todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición de sábado, contigo, por lo tanto, de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Disfrutando, compartiendo, difundiendo, intentándote informar de lo que ocurre en el mundo del rock y del heavy metal en todas sus variantes. En un programa en el que tendremos como invitado a El Hombre del Valle. Así se llama el nuevo proyecto de Iñaki Prieto, quien fuera vocalista de Indomables y que ahora de una manera bastante más personal, ya que bueno, él se encarga en buena parte, por lo menos en este trabajo de debut, de prácticamente todo. Pues así arranca lo que es este proyecto, que veremos hasta dónde nos lleva. Y hoy, aquí con Iñaki, estaremos presentando sus primeros 9 temas ofrecidos en un trabajo discográfico. Ayer no estuvimos, como teníamos pensado, en Amenti y Eden, porque nos informaban de que se había suspendido el concierto que tenían que realizar en la sala Askena de Bilbao. Por cierto, comunicado que a mí me llegó por parte de la organización del evento, pero sin embargo no he visto absolutamente nada en sus Facebook respectivos, ni en el de Amenti ni en el de Eden, algo que mosquea un poquito. Pero insisto que vamos, la información nos llegaba de primera mano, así que cambiamos los planes. Ya que después de anunciarnos esa suspensión del concierto de Eden y Amenti en Bilbao, pues nos fuimos a Asgard Fest en Gasteiz, donde tuvimos oportunidad de ver Apocalipsis Orquestra encabezando ese cartel, donde también estaban Surbael y Debler. Brevemente te lo vamos a contar muy en caliente, ya que la noche terminó eso de la una de la madrugada. Luego hubo viaje de regreso y muy poquito tiempo he tenido para revisar muchas cosas que uno luego, pues bueno, cuando se dispone a realizar una crónica por escrito, intenta dejarlo lo más niquelado posible, equivocarse en la menor cantidad de cosas posibles. Cuando lo hacemos así tan en caliente, pues son simplemente las sensaciones que uno se trae en el cuerpo de la jornada de ayer. Así que brevemente te lo estaremos contando, lo que vivimos ayer en la Urban Rock Concert de Gasteiz, en ese lugar que tanto nos gusta visitar. Y si todo va como es debido, Sergio no falla a la cita y estará con nosotros para ofrecernos las noticias y efemérides de esta semana. Y alguna noticia, pues me voy a adelantar yo. Probablemente esté en su agenda el comentar las nuevas confirmaciones que esta semana nos han hecho llegar los organizadores del Dimetal Fest. Ya sabéis, el festival de Dima, que tendrá lugar a finales del mes de septiembre. Bueno, una cita que ya se consolida. Y hay nuevas confirmaciones, como son las de Ratzinger, Un Kilo, Fetiche, Crucifaced y Conflict Noise, que se unen a los ya anunciados Sociedad Alcohólica, Kilas, Cobra, Eraso, Etorkizun Belcha, Elisa Belch, Sailor Rune, Cult of Misery, Mutilate de Judge y Bullets of Misery. Creo que he dicho todas las bandas. Si no, pues bueno, pues el cartel se va completando y, como veis, pues va tomando muy buena pinta, va teniendo muy buena forma este nuevo The Metal Fest, que tendrá lugar los próximos días 25 y 26 de septiembre en Dima. Vamos a empezar con una de esas confirmaciones, con unos auténticos clásicos, como son Un Kilo, banda que podemos considerar pionera dentro de lo que es el heavy metal cantado en euskera. Yo creo que si hay que hablar de Sutagar, también hay que hablar de Un Kilo, que nos dejaron dos trabajos en los 90, como fueron Euli Artean del 94 y Esayek del año 95. Se despedirían en el 97 y en el 2017, con motivo de un festival de la Torchu en defensa de los derechos de los presos vascos, la formación se volvió a reunir y, bueno, pues parece que se han querido quedar por lo menos de vez en cuando subiéndose a los escenarios. Así que me quedo con ese Euli Artean, año 1994. Gezurra Hutsa era uno de los temas que integraban lo que ahora es un auténtico clásico del heavy metal euskaldun. Un Kilo en el próximo The Metal Fest. aunque pueda haber trascendido por el underground de nuestra música, cómo se revalorizan las buenas canciones, cómo se revalorizan los buenos discos, como entiendo que es este Euli Artean de Eun Kilo, año 1994, y una de las últimas confirmaciones del Dimetal Fest, que sigue cogiendo muchísimo color para volver a vivir en Dima unas jornadas fantásticas de heavy metal en directo. Seguimos con otra banda euskalduna que ha regresado, y me había pasado desapercibida la noticia que me llegaba en un comunicado al mail personal, no al de que suelo utilizar con el programa, y me ha pillado un poquito a destiempo, ya que la noticia me data del 8 de enero, hoy estamos ya a 25 de enero, y es cuando yo voy a anunciar que Asgard han anunciado su regreso, y creo que es una gran noticia también, una banda que se formó en el año 1997 y que al calor de un resurgir dentro de un estilo de heavy metal tradicional y power como el que ellos practicaban, pues tuvieron cierta repercusión, fueron tanto contemporáneos de gente como EDVH por aquí por Vizcaya, y fue un buen momento donde también nos dejaron trabajos como Jainkoen Egoitza o Etorkizunaren Sustraia, discos que bueno, pues que tuvieron bastante repercusión, parece ser, por lo menos por lo que me ponen aquí en la nota, yo no lo desconozco exactamente, que Tres y Garrasia tuvieron ya algo menos, finalmente la banda cesaría su actividad en 2007 y 13 años después han decidido regresar, no solamente para subirse a los escenarios, sino también para hacer nuevas canciones con una nueva formación, ya que a los miembros originales Asier Envil, Ander Cañas y Unai Zabala se le suman Mikel Yarza al bajo y Echaun Urquizo a la batería, ambos músicos de otra gran banda nuestra como son Illotx, aunque sean un estilo diferente, pero seguro que encajan y trabajan y aportan muchísimo a lo que es Asgard. Así que me voy a quedar, aunque como digo, anuncian que igual tuvo menos repercusión en Tres ya dentro de lo que habían sido sus dos anteriores trabajos, y tal vez este tercer disco pues tuvo un poquito menos de chance, pues lo cierto es que yo ha sido el que más he trillado, el que más he escuchado, y tengo auténticos himnos que recuerdo mucho de, además, el trabajo data de 2002, nosotros empezábamos aquí en la radio en el año 2003 y recuerdo que sonaba mucho por aquí un tema como este Ito Arte de Asgard, que regresan, otro clásico, año 2002, Asgard regresan, sonando en La Mirada Negra. Yeah. Qué bien suenan los Asgard. Y qué bueno que hayan regresado, qué buena noticia. Ojalá se valore como es debido lo que han hecho y lo que van a seguir haciendo bandas como ellos, como es el caso de Asgard. Y hablando de Asgard, vamos a cambiar un poco la terminación. En lugar de terminado en TH, como termina la banda guipuzcoana, nos vamos a ir al Asgard, terminado en D, de dedo, Asgard Fest, que tuvo lugar ayer en la Urban Rock Concert de Gasteiz con Surbael, con Debler y con Apocalipsis Orquestra, que nos ofrecieron una buena noche de folk metal o metal épico también. Por ejemplo, en el caso de Surbael, podríamos decir que más bien van por esa onda de un metal épico extremo, bueno, compaginando diferentes estilos también. Tienen alguna parte más power en el sentido de que suelen ser canciones con bastante tendencia a la velocidad, y en el plano instrumental pues también pueden llevar un poquito más esa onda, pero luego tiran mucho de voces agresivas. Y bueno, una banda muy joven a la que le pueden faltar ciertas tablas todavía, eso no lo vamos a eludir, y puede que puedan ganar más seguridad en muchos aspectos sobre las tablas, pero nos hicieron disfrutar de una apertura de la velada fantástica presentando creo que tienen un disco editado, no sé ahora mismo si aparte de eso tocaron algún tema nuevo ayer o no, por lo menos referencia a ello no hicieron, pero sí que tocaron temas de su trabajo discográfico que data ya del 2016 y de su anterior EP también cayó alguno de ellos en aproximadamente 35-40 minutos trepidantes por parte de la banda madrileña, por parte de Surbael, con buen sonido como suele ser habitual en la sala urbana. Algún pequeño detalle se podría mencionar, pero la verdad que la sala sigue sonando de una manera espléndida. Luego llegarían en Debler, lo cual me sorprendió no solamente en el sentido de que estamos ante una buena banda que ya, pues por mi parte, pues ya conocía, sino por el hecho de los seguidores que tienen, que no es que hubiera una gran presencia de público en el día de ayer. Pero cuando una banda joven consigue reunir a gente que canta sus canciones y que convierte cada uno de los temas en himnos coreados en los conciertos, pues yo creo que significa que esas canciones están calando, y lo cual creo que es como para celebrar en estos tiempos que corren, porque no es sencillo conseguirlo. Debler lo están consiguiendo, son ya en su caso tres discos, el último de ellos que venían a presentar Addictum, y bueno, hicieron un buen concierto. Me sorprendió también la juventud y calidad que tiene la banda, y en este caso sí que se nota, bueno, bastante rodaje, saben, además acompañan la presencia encima del escenario con cierta indumentaria y también con bueno, cierto pequeño maquillaje, ¿no? En plan de pinturas de guerra, y la verdad que cada uno de los componentes demostró tener bastante buena calidad. Algunos de sus músicos han estado de hecho trabajando con gente como Mago de Oz. El propio Chus Di Filiatio es el que ha producido su trabajo discográfico, no sé si les ha padrinado en parte o no, pero sí que es verdad que bueno, les ha podido relanzar un poquito más a nivel de popularidad esa vinculación que pueden tener con Mago de Oz, y eso les ha traído un público que tal vez a otras bandas le pueda costar un poquito más. Me consta que por otros lugares arrastran más cantidad de público, pero sí que es verdad que tuvimos una muestra en la noche de ayer de lo que pueden suponer sus conciertos, casi casi en algún caso con el, no sé si el fenómeno fan, pero desde luego sí con unos seguidores y muchas seguidoras, hay que decirlo así, porque la verdad que llamaba bastante la atención la cantidad de público femenino que arrastraba Debler. Pues bueno, convierten sus conciertos en un auténtico ritual y cantan y corean sus canciones y llevan muy bien en volandas al grupo, que a su vez sabe responder un concierto pues donde se nota una banda muy engrasada y con rodaje, presentando cada una de sus canciones, en este caso haciendo un repertorio, como nos comentaba su vocalista, pues un poquito especial, recopilando sus temas más folk precisamente para lo que suponía la noche de ayer. Y bueno, luego teníamos Apocalipsis Orquestra, banda de doom metal folk, y bueno, pues hay que decir que estilo particular desde luego lo tienen, un trabajo muy coral en muchos sentidos, hasta cuatro voces podemos escuchar en muchas ocasiones. Es verdad que a veces cuesta discernir con la cantidad de arreglos que hay, ¿no? Y ciertos ornamentos a nivel vocal, cuesta discernir todo lo que se hace en directo y todo lo que no. El resultado, desde luego, es espectacular dentro de esas sonoridades profundas y penetrantes, densas, tal vez en algunos momentos demasiado densas, pero bueno, el público supo responderles con bastantes buenas ovaciones al final de cada uno de los temas. Pero vamos, la verdad que de lo que habíamos tenido anteriormente, que eran, bueno, temas más dinámicos, a pasar a unas tesituras tan pantanosas, pues a alguno tal vez se le pudo atragantar un poquito. Sí que me quedo más con la parte final de la actuación, donde tuvimos algunos de esos temas de Dennis Knight, que es su único trabajo editado hasta la fecha, como por ejemplo The Garden of Early Delights, que fue el que terminó la descarga, y me pareció de lo más brillante. Herbie Monsters es uno de los temas donde, dentro de un concepto donde es difícil enganchar al público, ya que no estamos hablando de estribillos directamente sencillos, de ese gancho veloz, ¿no?, sino que estamos hablando de canciones, como digo, que requieren casi entrar en trance en un momento dado. Pero en Herbie Monsters, por lo menos, sí que se intentó que el público, y lo consiguieron además, que el público pudiera corear ese estribillo, y además la banda sueca pues lo supo conseguir. Así que para amantes del Doom, además un Doom que, a pesar de que tenga esos elementos folk, con elementos tradicionales, con ese aire medieval, hubo incluso alguien entre el público que aparecía ataviado con indumentaria medieval, a pesar de eso tiene esa tesitura bastante, bastante densa y oscura, ¿no?, dentro de ese estilo que ellos practican. Bueno, crónica que tendréis un poquito más detallada próximamente en lamiradanegra.es, con algunas fotografías que, por cierto, también nos costó lo nuestro sacar alguna buena imagen, sobre todo de Apocalipsis Orquestra, porque bueno, el tender a esas tesituras más oscuras, eso conlleva que la iluminación a su vez también sea más tenue. Y claro, pues nosotros sacamos lo que hay, y si en un momento dado pues es un poco más sombrío lo que hay encima del escenario, pues también tenemos que reflejar que ha sido así. Así que así lo veréis en la próxima crónica que publiquemos en nuestra página web, lamiradanegra.es. No me voy a quedar con Apocalipsis Orquestra, que eran los cabezas de cartel de este Asgard Fest, sino que me voy a quedar con Debler y con su Addictum, y en concreto con el tema homónimo, que fue uno de los que personalmente más me gustó y que cayó en la parte final de la descarga. Así que vamos a ir con ellos. Suena este Addictum, homónimo tema de una banda, pues bueno, que si no habéis descubierto, pues bien os digo que merece la pena, y que poco a poco van consiguiendo un buen número de seguidores, además apasionados y rendidos ante temas como este Addictum, sonando de Blair. Pues así suenan en Debler. Y de una cita que hemos tenido la oportunidad de ver ayer mismo en la Urban Rock Concert, vamos a recomendar una que tendremos oportunidad de ver. La verdad que hay muchas, porque recomiendo que repaséis la programación de la Urban Rock Concert, porque es un continuo desfilar de grandes conciertos y bueno, y da gusto, la verdad, que pasase a disfrutar de la música en vivo por allí. Lástima que los que estamos aquí abajo, pues bueno, en Baracaldo en concreto, en Bilbao, alrededores, pues nos tenemos que desplazar hasta allí. Son 70 kilómetros, lo peor es el peaje, porque por lo demás a mí no me importa demasiado acercarme hasta allí, y lástima que digo que no tuviéramos un garito así como por aquí, porque me parece de verdad una gente ejemplar quien lleva la Urban Rock Concert, y un garito, un lugar, una sala verdaderamente espectacular para disfrutar de la música en vivo. Pues bien, de esa cita de ayer pasamos a la que tendrá lugar el próximo día 8 de febrero con José Andrea y Uroboros, que estarán visitando precisamente la Urban Rock Concert. Y tiene un nuevo disco, como todos sabéis, que es Bienvenidos al Medievo, que hemos pinchado en algunas ocasiones por aquí con algún single. No he podido escuchar, lo tengo que reconocer, el disco entero. Sin embargo, me quedo con el anterior, Resurrección, que quiero rescatar en el día de hoy para recomendar ese concierto del 8 de febrero, José Andrea y Uroboros en la Urban Rock Concert. Y me voy a quedar con este, Para que nunca amanezca. Bueno, para un programa que se hace por la mañana como este, pues que os voy a decir lo que a veces siente uno cuando hay que levantarse, prepararlo. Pero bueno, luego venimos aquí a la radio y lo disfrutamos, por supuesto. Peor es ir directamente a currar en algún sitio que no nos guste, ¿no? Aquí nos gusta, nos apasiona. Y vamos a ir con este, Para que nunca amanezca, José Andrea y Uroboros, el próximo día 8 de febrero, estarán en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Bueno, pues sigues escuchando La Mirada Negra y casi nos hemos escuchado toda la sintonía de noticias porque teníamos que haber dejado el micrófono abierto, ¿eh? Teníamos que haber dejado el micrófono abierto para ver la charlita que hemos tenido aquí, Sergio y yo. Sergio, encantado de que vuelvas aquí a La Mirada Negra y encantado de hablar contigo.
Pues encantado de estar aquí, siempre. Muy buenos días a todos.
Y que sea cara a cara, no a través de Facebook. Hoy en día habrá más la gente a través de redes sociales que cara a cara, cuando muchas veces es mejor coger y quedar y hablar. Hemos hecho toda la vida, ¿no?
Eso es.
Pues parece que no, parece que hoy en día se llevan más las discusiones y las charlas a través de Facebook. Los tiempos que vivimos.
Bueno, intentaremos vernos aunque sea los sábados aquí.
Por lo menos los sábados la cita la tienes reservada y si no, en algún concierto seguro que también nos vamos a ver disfrutando de buena música. Pues gracias por venir, como te digo, y nada, pues cuando quieras vamos adelante con las noticias y las efemérides de esta semana. Primero, las noticias, como bien sabe nuestra audiencia, que ya sé que un par de ellas te he quitado yo. Me permito la licencia cuando entiendo que la noticia... O me hace especial ilusión, o entiendo que es suficientemente importante, pues me permito la licencia de acompañarlo también de música por mi parte.
Claro, pero no me has quitado nada. O sea, simplemente has dicho las que yo tenía por ahí preparadas, has comentado algo y que me parece estupendo además. Y bueno, eso luego lo comentamos.
Eso es. Venga, pues vamos a ver.
Pues nada, vamos a comenzar con, yo creo, la noticia un poco mediática de la semana, que tiene que ver con Aerosmith y todo el revuelo que se ha montado. Pues con su batería, con Joey Kramer, que es uno de los miembros fundadores de la banda y que emitió a principios de semana un comunicado en el que aseguraba que le habían prohibido tocar con el grupo en una situación que además él definía como devastadora. Y es que la banda parece ser que no le permite disfrutar del reconocimiento de los premios Persona del Año en Music Cares y la actuación en los premios Grammy que Aerosmith va a vivir los próximos días. Todo esto viene desde el año pasado, una lesión que al parecer tuvo en el hombro y también en el tobillo, que lo dejó, digamos, fuera de juego, y en su lugar contrataron a un batería, creo que es además el que prueba la batería en los conciertos, la persona que la prueba.
Uno de los pipas, ¿no?
Sí, me parece que es eso. Lo tengo por aquí, pero bueno, ahora no lo encuentro. En cualquier caso, pues esta persona ocupó su puesto y ahora que se están acercando las fechas de estos dos premios, Joey Kramer consideraba que quería volver al grupo, quería retomar su actividad como batería desde hace 50 años ya de la banda de Aerosmith. Pero, pues bueno, Steven Tyler y compañía han... o creen que no está lo suficientemente en forma como para hacer frente a esos conciertos. De hecho, parece ser que le hicieron incluso una prueba no le permiten participar como batería en el grupo. Sí emitieron un comunicado Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford y Tom Hamilton, en el que aseguraban que lamentaban especialmente no tocar en los premios Grammy ni poder recibir el galardón de Music Cares con él, pero que sí le invitaban a estar con ellos allí, aunque no fuese tocando. Hoy mismo he visto un vídeo en el que Joey Kramer intentaba entrar a los estudios de ensayo para ensayar con la banda y había un par de tipos que no le permitían siquiera el acceso al recinto, así que bueno, parece ser que este año 2020 que van a celebrar el 50 aniversario de la creación de Aerosmith parece ser que comienza con turbulencias. Así que bueno, ya veremos a ver en qué queda todo esto.
Nos lo contarás.
Sí. Además, bueno, ha habido incluso una demanda por parte de Joe Kramer, que no había comentado, una demanda por parte de Joe Kramer con respecto a todo este asunto, y el juez ha fallado a favor del resto de los miembros de la banda. Así que... Continuamos con Ozzy Osbourne, que prácticamente todas las semanas es noticia. En este caso no vamos a hablar de su próximo disco, que como sabes se va a publicar próximamente, sino que, bueno, pues han intentado salir al paso de los rumores sobre su estado de salud y han confirmado que padece la enfermedad de Parkinson, que le fue diagnosticada en febrero de 2019. A mí, la verdad, está muy bien la confirmación, pero yo creo que era algo que se podía intuir, ¿no? Con bastante claridad desde hace bastantes años.
Bueno, ya había por ahí un documental de la decadencia del mundo occidental, donde estaba echando el zumo fuera del vaso porque le temblaba la mano un montón, pero bueno, eso no era por Parkinson, claro.
Pues eso, a principios de la década de los años 2000 ya parece, bueno, ya sufría temblores y le habían sido detectados síntomas, pero bueno, pues no ha sido diagnosticado oficialmente hasta febrero de 2019 y ahora lo acaba de hacer público, este mes de enero. También, bueno, pues a poco menos de un mes de que se publique el disco, pues...
No es que nos pille por sorpresa, vaya. Entre la edad
yo creo que no. Por supuesto que no.
Yo creo que hasta es para celebrar cómo ha llegado con, bueno, con la vida que ha tenido, o sí, cómo ha llegado a esta edad, ¿eh?
Sí, sí.
Otros sin tantos excesos no llegan tan bien. Tienen algo más que Parkinson incluso. Eso el que llega, ¿eh? Hay que llegar.
Sí, sí. Bueno, Ozzy, recordemos que ha superado ya la barrera de los 70 años. Y siempre hablamos de esa crítica entre los 67 y 69.
A partir de aquí ya casi inmortal ya.
Eso es. Bueno, vamos a hablar ahora de Pearl Jam, la banda estadounidense que va a editar nuevo disco, Gigaton, no sé cómo se pronunciará exactamente en inglés, que se va a publicar el 27 de marzo de 2020. Ha estrenado ya uno de sus temas, el titulado Dance of the Clairvoyants, que está incluido en este undécimo álbum del grupo que ha sido producido por Josh Evans y la propia banda. Es el primer disco de estudio de Pearl Jam desde Lightning Bolt, ganador del premio Grammy, que fue editado el 15 de octubre de 2013 y está disponible para prepedido en pearljam.com. Ya hemos podido escuchar ese primer single, Dance of the Clairvoyants, con unos toques electrónicos por ahí, así que bueno, también te invito para que lo escuches, y si lo puedes poner aquí en el programa, pues... Para que lo escuche el resto de la gente también.
A ver,
pero bueno, ahí está disponible.
Me apunto otra en la lista. Tengo una lista de canciones como hacer un programa de aquí hasta mañana.
Bueno, continuamos con Ross DeVos, que va a editar también un nuevo disco de estudio, Born on Fire, el 6 de marzo, a través de AFM Records. Sucederá de este modo a By Blood Swarm, que salió a la venta en 2018. Y bueno, pues ya se han desvelado la portada y el listado de temas. Ahora continuamos con un nuevo disco también, en este caso de la banda madrileña Tundra, que bueno, va a poner banda sonora a la mítica película El Gabinete del Dr. Caligari, y va a ser editado el próximo 28 de febrero por Inside Out Century Media. El pasado 20 de diciembre ya estrenaron el primer adelanto, Erste Akt, porque está todo subtitulado en alemán, y el pasado día 21 de enero pues estrenaron el segundo single, Zweite Akt, pues bueno, de este nuevo trabajo, El Gabinete del Dr. Caligari, banda sonora de la película, que bueno, está... Yo he escuchado ya los dos temas, está muy bien. Bueno, en la línea de Tundra, que es una bandaza. Continuamos ahora con Stoned Jesus, el grupo stoner rock ucraniano, que va a regresar va a hacer una gira décimo aniversario y que va a pasar por Barcelona, Madrid, Mos, en la comarca de Vigo, y Bilbao el próximo mes de marzo. Lo presenta Noise on Tour y las fechas exactas son las siguientes: 17 de marzo, Stoned Jesus estará en la sala Rasmatas 3 de Barcelona. El 18 de marzo en la sala Caracol de Madrid. El 19 de marzo en la sala Rebullón de Mos en Vigo. Y el 20 de marzo les tendremos en la sala Shake de Bilbao. Las entradas ya están a la venta en Mutic. Así que Stoned Jesus, sobre todo voy a recordar la fecha de Bilbao, 20 de marzo en la sala Shake. Me estaba adelantando. Voy a hablar de las confirmaciones de Leune Kobat. Esta semana se ha confirmado la sexta banda que va a participar, que es Arpa Viejas, y que se une a Manifa, Distorsión, Erráticos, Tony Metralla y los Antibalas, Vago Permanentes y Shock, que van a actuar los días 26 y 27 de junio en Etxebarri, en Vizcaya. Y ahora sí, lo que sí habéis adelantado al principio de programas es bueno, esas confirmaciones para el D-Metal 2020. Sobre todo, yo creo la que más destaca es precisamente Un Kilo, por ser una banda que en los últimos años no ha estado activa. Bueno, sí es verdad que hace un par de años hicieron dos conciertos.
Sí, habían regresado y hicieron un par de conciertos. Sí, que he visto imágenes por ahí. Además, alguien como Ibai Marín, que estuvimos presentando por aquí el disco, recuerdo que hizo alguna colaboración con ellos. Y yo dije, coño, mira. Digo, que me hizo mucha ilusión también porque Ibai Marín, que venía de Ira, me gusta mucho. Y Un Kilo, pues me hacía mucha ilusión que regresaran, pues porque también le tengo mucho cariño, sobre todo al primer disco.
Sí, sí.
Yo el segundo tengo que decir que no lo he escuchado, pero aquel primer disco, aquel con el que hemos empezado hoy
Uli
el
Artean
programa,
es brutal.
Uli Artean, me parece un discazo, y además es un clásico, así que me parece, vamos, mucha ilusión además poder verles en este D-Metal.
Pues eso, pues además de Un Kilo, también han confirmado a Ratzinger, Fetiche, Crucifaked y Conflict Noise. En esta sexta edición del D-Metal Fest, que se celebrará los días 25 y 26 de septiembre en Dima. Hay que recordar que además de estas bandas confirmadas en esta tercera tanda, creo, ya habían anunciado anteriormente a Sociedad Alcohólica, Kiyus, Cobra, Eraso, Etorkizun Beltza, Elisa Belch, Sealed Room, Cult of Misery, Mutilated Youth y Bullets of Misery. Así que ya se está empezando a conformar un cartel bastante interesante en el D-Metal.
De momento no hay bandas internacionales, como hubo el año pasado. No sé si habrá alguna confirmación internacional o no. Pero la haya o no la haya, yo vaticino igual un D-Metal con más afluencia incluso de público, que por lo que estoy viendo. Por gente como S.A., por ejemplo, arrastra mucho público. Y luego pues Ratzinger también arrastra bastante público. Luego ver por ejemplo a Un Kilo también es algo que es un aliciente importante. Y el resto de grupos pues también son bandas más o menos reconocidas, pero todas ellas yo creo que con cierta repercusión por aquí, ¿no? Así que yo vaticino, no voy a jugar a ser tampoco futurólogo, que nunca se sabe, pero sí que creo que puede ser un D-Metal tremendo, de este año. A ver qué más. Y eso a la espera de que todavía confirmen más cosas, claro.
Y además ya no puede ser excusa el tema de la lluvia, porque con las carpas que pusieron el año pasado ya
eso ya
pasó mejor vida.
Eso es.
Bueno, voy a hablar ahora del nuevo libro de Roberto Ortega, que se titula 7 pulgadas, los singles y maxis del punk ibérico, que es una serie de 3 libros que se inician con este primero, y se trata de una especie de guía donde se incluyen más de 30 trabajos solo en el presente libro. Abarca desde los años 78 al 82, ambos incluidos, y entre sus páginas se pueden encontrar cosas como la banda Trapera del Río, Caca Deluxe, Los Nikis, KGB, Basura, Último Resorte, Alaska y los Pegamoides, Escorbuto, Crónico o PVP. Se analizan los sencillos de las anteriores bandas citadas y varios más como La Ubi, Parálisis Permanente, Siniestro Total, 091, Garaje Polanski o El Ardor, así como más de 30 referencias. La presentación será hoy mismo, sábado, en el Gasteche de Chirvilenea, en Sestao, a las 5 de la tarde. Repito, la presentación del nuevo libro de Roberto Ortega, 7 pulgadas, los singles y maxis del punk ibérico. Continúa ahora, Antonio, con el Orozco Rock 2020, que ya ha confirmado las bandas que van a participar en esta segunda edición del Festival de Orozco, y también con bandas muy interesantes. Empezamos con Tundra, los madrileños de los que hablaba hace un momento, pero también van a estar Niña Coyote, Tachico Tornado, The Lizards, la banda barcelonesa, The Riff Trackers, Eraso, Cúrcuma, Sua. Y todas estas bandas estarán en el Orozco Rock el próximo 23 de mayo. Además, desde la organización y a través de Facebook, durante estos días van a sortear 2 entradas para esta segunda edición del Orozco Rock. Y para ello van a tener que, quien quiera participar tiene que compartir la publicación en la que se hace este anuncio, seguir a la página y mencionar en los comentarios con quién irían al festival. El 31 de enero van a publicar los ganadores. Continuamos ahora también con la banda vizcaína Alma Coulter, que ha anunciado que va a actuar en el Satélite de Deusto el domingo 22 de marzo a la 1:30 del mediodía. Hay que recordar que Alma Coulter ha lanzado recientemente un CD en edición limitada distribuido por Gadir Records y Metal on Metal, y que en Bilbao se puede adquirir en el pub El Metal a precio de 6 euros. la banda bilbaína Alma Quilter, ese primer trabajo, pero bueno, está formada por míticos del metal vizcaíno, como son Alma Quilter. Y ahora sí, terminamos con la sección de noticias y el nuevo proyecto de los cantantes Russell Allen, conocido sobre todo por Symphony X y Adrenaline Mob, y Annette Olson, de The Dark Element y Nightwish, que, bueno, bajo el nombre de Allen Olson, han estrenado el tema que da nombre a su primer disco, Worlds Apart, un disco que será editado el próximo 6 de marzo a través de Frontiers Music, y como ya ocurriera con Allen Lande, donde, pues bueno, unían fuerzas Russell Allen y John Lande, el disco ha sido compuesto por el guitarrista sueco Magnus Carlson. Así que escuchamos Worlds Apart, de Allen Olson, y yo creo que te va a gustar, Antonio.
Si tú lo dices, te creo, Sergio. Me conoces muy bien. Llegamos a las 12 del mediodía, Ecuador del programa, por lo tanto, y enseguida estaremos charlando con Iñaki Prieto, con el hombre del valle, que nos estará presentando su nuevo proyecto, como bien sabéis, vocalista durante muchos años de Indomables y hombre con larga trayectoria a sus espaldas. Pero antes de entrar con Iñaki, vamos a ir con la segunda parte de la sección de Sergio, que son las efemérides de esta semana. Así que, Sergio, adelante, cuéntanos qué hemos conmemorado o qué estamos conmemorando en estos días.
Bueno, pues esta semana, que es la del 20 al 27 de enero, comenzamos como siempre por el lunes, y el 20 de enero de 1965 fallecía Alan Freed, conocido por ser el primer DJ que pinchó rock en las radios norteamericanas. Luego también tuvo un caso bastante, iba a decir tenebroso, no me sale la palabra, pero bueno, bastante polémico, Alan Freed, pero bueno, sí que hay que reconocerle que fue el primero que pinchó rock en las radios norteamericanas a mediados de los años 50. Un 20 de enero nacía Robin McCauley, de McCauley Schenker Group, también vocalista de Survivor entre 2006 a 2011, y cumplió 67 años el pasado lunes.
Qué curioso que el miércoles lo pinchábamos un nuevo grupo, Black Swan. Está, uh-huh. Está muy bien, ¿eh? No sabía lo de la efeméride.
Pues mira, pues el lunes cumplió 67.
Se está recuperando de una sepsis, ya.
Exacto,
sabes, ¿no?
Sí. Ozzy Osbourne, que mira, es que es noticia siempre en las noticias y en las efemérides. Y claro, ¿cómo no va a tener Ozzy Osbourne todas las semanas efemérides? Pues bueno, el 20 de enero de 1982 fue noticia, probablemente por la noticia más famosa que se conoce de Ozzy Osbourne. Fue hospitalizado por arrancar la cabeza de un murciélago de un mordisco ese día, el 20 de enero de 1982. También tenemos a The Byrds. La formación original de esta banda se reunió en homenaje a Roy Orbison el 20 de enero de 1990. Y Paul Stanley, el vocalista de Kiss, cumplió 68 años el pasado lunes. Uno más, 69, cumplió Ian Hill, bajista y miembro de Judas Priest desde 1970. Oscar Dronjak, el guitarrista de Hammerfall, cumplió 48 años. Def Leppard publicó el 20 de enero de 1983 su álbum Pyromania. Y Masterplan debutó con el álbum homónimo en el año 2003, el 20 de enero. Pasamos al día 21 de enero. El pasado martes se conmemoraba el 36º aniversario de la publicación del álbum homónimo de Bon Jovi, en 1984. Chus DiFellatio, miembro fundador de Mago de Oz y de Burger King, también cumplió 50 años el pasado martes. Loudness publicaba The Law of Devil's Land en 1983, pero es que la banda japonesa, dos años después, publicaba dos años después, el álbum Thunder in the East. Y Kenneth Heath puso a la venta Boogie with Kenneth Heath el 21 de enero de 1968. Pasamos al miércoles 22 de enero, día en el que cumplió 55 años Steven Adler, batería de Guns N' Roses. Malcolm McLaren, agente de Sex Pistols, nació un 22 de enero de 1946, aunque falleció en 2010 a los 64 años. Michael Hutchence, el vocalista y líder de la banda australiana In Excess, nació un 22 de enero de 1960, se suicidó a los 37 años en 1997, ahorcándose en su hotel antes de comenzar la gira 20 aniversario o 20 aniversario de su banda. Iron Butterfly puso a la venta el álbum Heavy el 22 de enero de 1968. Spirit debutó con el álbum homónimo Spirit el mismo día, el 22 de enero de 1968, y la banda finlandesa Stratovarius publicó Elements Part 1 el 22 de enero del año 2003. Para el jueves, mira, otro de esos inmortales, Josi Domínguez, cantante de Los Suaves, cumplió el pasado jueves 72 años. Pues parece mentira.
Pues será de la edad de Ozzy, ¿no? Por ahí.
Sí, Ozzy creo que tiene uno menos. Uno menos. Luego también tenemos a Luis Alberto Spinetta, conocido como El Flaco, músico argentino, nacido el 23 de enero de 1950 y que falleció a los 62 años en 2012 a causa de un cáncer de pulmón. Es decir, que el pasado jueves hubiese cumplido 70 años y por ese motivo Google hizo un doodle en homenaje al músico argentino que se pudo ver en... Bueno, cada vez que abrías una página de Google, ahí se veía el doodle de Luis Alberto Spinetta. Claudio Marcielo, también guitarrista argentino de la banda Alma Fuerte, cumplió 57 años el pasado jueves. Alan Collins, fundador de Lynyrd Skynyrd, falleció en 1990 a los 37 años a causa de una neumonía. Pink Floyd lanzó Animals en 1977. Rick Wakeman lanzó The Six Wives of Henry VIII el 23 de enero de 1973. En 2008... un disco espectacular que sé que te encanta también a ti, Antonio, el 01011001 de Aireón. Uh-huh. Y en 2009, dos discos que se publicaron un 23 de enero, bueno, dos discos que voy a recordar que se publicaron ese día. El Fear No Evil de Doro, en el que también hay una canción que canta Tarja Turunen, Walking with Angels, y el álbum Alex de Sepultura, que se publicaron ambos el 23 de enero de 2009. Ayer viernes fue el cumpleaños de Jonander Esteban, guitarrista de Hex, que cumplió 29 años. Tenemos también a Michael Kiske, vocalista de Helloween, iba a decir del 85 al 93, pero actualmente también, cumplió ayer 52 años. John Myung, bajista de Dream Theater, cumplió 53. Skid Row debutó con el álbum homónimo el 24 de enero de 1989. Y ese mismo día, los Thrashers Dark Angel publicaban Live Scars, un álbum que era el primero en el que participaba el vocalista Ron Reinhardt y el bajista Mike González. Y el 24 de enero de 1995, Van Halen publicaba el álbum Balance, siendo este el último con Sammy Hagar en las voces. Y también el 24 de enero tenemos que recordar a Butch Trax, batería fundador de The Allman Brothers Band, que se suicidó en el año 2017 de un disparo en la cabeza. Hoy, 25 de enero, tenemos que recordar un disco que se publicó en 1988 de la banda The Cross, que es una banda, la banda que lideraba el batería de Queen, Roger Taylor, y que lanzó su debut titulado So Beat ese mismo día, el 25 de enero de 1988. Recordamos que Queen estaba en activo todavía. Y en 2008, cuatro álbums voy a destacar. Al Storm puso a la venta Captain Morgan's Revenge, tal día como hoy. Avantasia lanzó The Scarecrow. Brainstorm publicó Downsburst. Y Hemensoul Band publicó Iconoclast Part 1 The Final Resistance. Y para... para mañana, 26 de enero, tenemos a Matt Heafy, de Trivium, guitarrista y cantante de origen japonés que cumplirá 34 años. Tom Kiefer, voz y guitarra de Cinderella, cumplirá 59. Peter Green, fundador de Fleetwood Mac, fue internado en un psiquiátrico por disparar con un rifle de aire comprimido a su contable el 26 de enero de 1977. Eddie Van Halen cumplirá 65 años. Y David Lee Roth publicó el 26 de enero de 1988... Skyscraper. Y ahora ya sí, vamos a ir terminando porque está esperando aquí Iñaki Y bueno, creo que hay que hacerle la entrevista a él y es más importante que todo esto. Pero bueno, vamos allá con el disco que destaco esta semana, que es Infinity, el cuarto álbum de estudio de la banda estadounidense Journey, que fue lanzado el 20 de enero de 1978 a través de Columbia Records. Y hay que destacarlo porque fue, aunque fue el cuarto disco de la banda, fue el primero con el vocalista Steve Perry y el último en presentar al batería Ainsley Dunbar. La banda estaba buscando un vocalista más fuerte, reclutó para ello brevemente a Robert Fleischmann e incluso grabó algunas pistas con él, una de las cuales, For You, apareció más tarde en un álbum recopilatorio y también en un álbum en solitario de Fleischmann, Perfect Stranger. Pero bueno, no cuajó lo de Fleischmann y fue reemplazado por Steve Perry, que bueno, se unió al teclista Greg Rolie para cantar uno de los temas, Anytime. También Patiently, uno de los temas de este disco, fue la primera canción que Perry y Nilsson escribieron juntos. Perry escribió la letra en la que expresa la tristeza de estar en el camino lejos de casa, al tiempo que expresa admiración por los fanáticos de la banda, y Son escribió la música de la canción. Otros singles populares incluyen, bueno, de este disco son Lights y Wheel in the Sky, que yo creo que es probablemente la canción más famosa de este disco. Y bueno, pues este tema además fue coescrito con Fleischmann, del que el cantante temporal del que hablábamos antes. Patiently además está dedicada a la banda Leonard Skinner, que perdió, bueno, por el accidente que sufrieron en 1977, el accidente de avión en el que fallecieron Ronnie Van Zandt, el guitarrista Steve Gaines y su hermana, la corista Casey Gaines, y así como a varios miembros del equipo. Y es que ese accidente ocurrió mientras Journey estaba grabando este Infinity, por eso incluyeron este tema a modo de homenaje. La banda estaba formada en 1978 por Steve Perry a la voz, Nilsson a las guitarras eléctricas y acústicas, Greg Rolie a los teclados, Ross Valerie al bajo y Ainsley Dunbar a la batería. Y pues nada,
pues lo ponemos, ¿no?
Un gran disco, muy tranquilito, pero yo he elegido uno de los temas más cañeros, la Do Da, que creo que está muy bien, y así hacemos homenaje a Journey y ese primer trabajo con este.
Pues con ello cerramos la sección, Sergio. Recomendamos que la gente escuche Rock Video, que regresas, las fans te están esperando en la puerta de la emisora, así que este jueves de nuevo habrá Rock Video en su horario habitual.
Eso es.
Aunque bueno, tú lo grabas los miércoles, lo digo para quien quiera autógrafos y demás, tú te pasas por allí los miércoles a la tarde, ¿vale? Venga, pues.
Y si no, los sábados aquí.
Eso es, y no los sábados aquí. Bueno, no quiero porque si no, yo quiero estar más tranquilito. Si queréis, que vayan ahí a firmar autógrafos en tu emisora, encante la radio. Bueno, vamos con Journey y nada, Sergio, la semana que viene te esperamos por aquí, ¿vale?
Aquí estaremos.
Hayamos escuchado el tema con el que se cierra este primer trabajo de El Hombre del Valle. Espera. Es que eso es que se quiere marchar, pero me está diciendo algo. ¿Te falta algo? Entra a coger lo que tengas que coger. Bueno, pues lo dicho, que ha sonado este tema de El Hombre del Valle, que cierra este trabajo discográfico primero, que nos llega del nuevo proyecto de Iñaki Prieto, al que hemos conocido fundamentalmente por una larga trayectoria con Indomables, donde nos dejó 5 trabajos de estudio verdaderamente fantásticos que ahí quedan para la posteridad. Creo que hay grandes canciones recogidas en esa trayectoria. Previamente Indomables, pues bueno, ya tuvo otras bandas como Aire, En Ruta, y creo que me falta alguna por ahí, si eso lo podemos hablar un poquito también con él. Y el caso es que a mí me hace pues especial ilusión que un hombre pues que ha marcado una personalidad, por lo menos a mi modo de ver, dentro de lo que es la forma de hacer hard rock, por mucho que parta de un punto de vista tradicional y clásico, pero bueno, que él ha sabido hacer las cosas a su manera y que deja plasmado en cada cosa que toca ese regusto personal, pues creo que es una gran noticia que, por supuesto, con Indomables esa trayectoria suya no se abandonará y esta voz la podamos seguir escuchando ahora aquí en El Hombre del Valle. Así que por mi parte, Iñaki, que sepas que es un auténtico placer, un honor tenerte aquí. Y que me alegro muchísimo de verte, primero de verte a ti y luego de saber que encima sigues haciendo música, a pesar de que, bueno, sigue habiendo por el camino piedras, tropiezos, palos que te ponen entre las piedras, entre las ruedas, pero a pesar de eso siempre levantándose y tirando para adelante. Así que, pues bueno, pues gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Antonio. Muchas gracias. Yo disfruto con su compañía, con su sabiduría, con todo.
¿Con la suya, con la mía, dices?
Sí, señor.
¿Me llamas de usted?
Claro que sí. No me fastidies, ¿no? Como Ferreras a este, a Linda.
Nos conocemos de hace años ya.
Joder, yo que sé, Antonio. El tiempo que hace que nos conocemos, es verdad.
Y sabiduría la tuya, porque hay mucho. Has mamado, se nota, ¿no? En cada cosa que haces, que hard rock, en buena música, has mamado a lo largo de tu vida para ponerla al servicio de lo que luego son tus canciones.
Sí, al final el bagaje musical que tiene uno, yo creo que te marca principalmente, no sé, 12 años, 13 años, lo que vas escuchando, y sobre todo si eres inquieto, si te vas preocupando por, aunque empieces en el heavy metal, si eres un poco inquieto vas a acabar en el blues, uh-huh, y en el rock sureño. Eso es lo que distingue un poco de la gente que escucha música consumiéndola sin más, lo que le echan, y otra gente, pues que yo hago siempre la misma comparación, uh-huh, que es un poco ofensiva y me gusta que sea así, lo comparo con el jabalí, que está buscando la comida por el monte y busca la comida que él quiere, o el cerdo, que espera que le echen la basura que le echan y se la come.
Bueno, en este caso, lo de acabar en el rock sureño, porque este es tu disco más sureño, no es que esa influencia no estuviera ya en Indomables, que había canciones pues que podían ser más jarroqueras y otras podían llevar cierto acercamiento al blues y en este caso también al rock sureño, pero también el hecho de que sea un proyecto más personal, casi que surge como tú solo, ¿no? Porque te has encargado prácticamente de todos los instrumentos menos de los teclados. También el hecho de que haya surgido igual de una esencia, no sé si tal vez más acústica, más en solitario, más intimista, también ha hecho que el Hombre del Valle se oriente más hacia este terreno.
Bueno, la verdad es que aquí tenías libertad al 100%. O sea, el de atreverte con cosas que antes, bueno, ¿por qué no decirlo? No le gustaban a la gente con la que he tocado o veías que no les gustaban y tú mismo las apartabas, pero estaban en la recámara. Yo creo yo, de 9 canciones que hay en el disco, yo creo que intimistas podríamos decir 2 canciones. Uh-huh. El resto sigue siendo la marcha. Son experimentos algunos, como coger una canción tradicional del country y meterle un ritmo de metal. Uh-huh. Y otra cosa es cosas con las que no me había atrevido, una letra romántica, uh-huh, una balada totalmente hard rock, una canción en que yo hago 9 voces, uh-huh, un coro de gospel, y todo eso fue un reto, me llevó horas y horas y horas, y luego otras mismas horas grabarlo en un estudio bien, pero estoy muy satisfecho con el resultado, Antonio, muy bien.
Es la primera vez que haces algo así casi completamente en solitario.
Sí, sí, sí.
Porque, ¿quién te acompaña en el teclado? Que no me acuerdo ahora de su nombre.
Pues este es el teclista que estaba con Kepa Junquera, José Luis Canal.
Eso es, José Luis Canal, que lo tengo aquí apuntado. Yo sé que se encarga de pianos y teclados en el disco. Pero, sí. Pero quitando ese apoyo, el resto de los instrumentos, voces por supuesto, todo te lo has hecho tú solo, ¿no?
Todo. Uh-huh. Compuesto todo. al 100% por mí.
Primera vez que haces algo así, no sé si en principio mucho reto, ¿cómo lo viviste? ¿Y por qué hacerlo así, no? ¿Por qué, por ejemplo, no empezar a reclutar otra banda? Igual también, a ver, llega un momento en el que tal vez te apetece precisamente estar solo, ¿no? Muchas veces cuando, como cuando sufres una separación y en un momento dado dices, necesito un tiempo para mí. Luego ya veremos dónde, a dónde llega esto del Hombre del Valle, ¿no? Pero en principio tampoco te apetecía buscar nuevos músicos, te ha apetecido hacerlo así.
Eso es. Yo casi es el reto del alpinista que quiere subir al Everest una vez en su vida. Uh-huh. Y decir, bueno, ya he subido aquí. Me lo he propuesto, he tirado para arriba y aquí estoy. O sea, quiero decir, aunque se me hubieran ofrecido gente para tocar conmigo, yo no lo hubiera. Yo quería hacerlo yo. Digo, yo tengo una concepción de cómo tocar el bajo. Una concepción de cómo tiene que ir la batería, de cómo tienen que ir las guitarras. Puede que técnicamente, pero no, ¿qué digo? No me hace falta. Uh-huh. O sea, para la música que se hace, yo no buscaba solos kilométricos de 1000 notas por minuto, yo no buscaba un slap de bajo ni un redoble supremos de batería, porque la música que me ha gustado a mí toda la vida es mejor que eso. Uh-huh. Es saber cómo conjuntar los 5 o 6 instrumentos que pueda haber y hacer una canción bonita, sin más, sin dejando todo el ego... Aparte, y fíjate que yo podría haber metido ego aquí de narices, sí, sí, sí. Porque lo había hecho yo solo, pero no quería. Yo quería hacer, en definitiva, lo que he querido hacer toda mi vida, principalmente, canciones bonitas.
Eso es. Lo único luego, llevarlo al directo, supongo que es una cosa, no sé si complicada, o lo llevas en formato acústico, o no sé cómo te lo planteas. Porque claro, tú grabas un disco, te puedes quedar muy satisfecho, incluso a nivel de producción, pues como bien has dicho, puede haber un coro que puedes hacer en un momento dado en estudio, pero claro, luego en directo, ¿Cómo presentarlo, ¿no? ¿Cómo llevar esto a subirte encima de un escenario?
Mira, te lo voy a hacer. Prefiero ser sincero en las entrevistas. Y lo mismo que dije a Susana Porras en Tele7, lo mismo que dije en yo qué sé. No lo sé, Antonio. Estos meses los voy a dedicar a promoción. Me están saliendo las cosas bien. Estoy invirtiendo mucho tiempo, esfuerzo, dinero, de todo. Pero no sé cómo decirlo, yo no quiero ofender a nadie, pero si al final todo esto solo sirve para tocar en un bar por 110 euros, como está tocando la gente ahora, pues no lo sé. Me pica mucho el gusanillo de salir a tocar en directo, pero ¿qué quieres que te diga? No creo que sea así. Si no logro la suficiente repercusión como para poder decir, por lo menos tocar dignamente.
Sí.
Que no quiero estar montando el equipo y la señora se está tomando un café y decir que le molesta cuando estamos probando la batería. Cosa que pasa en todos los lados de este país, no solo aquí en Euskadi.
Está la música, por desgracia, sí. Yo creo que no se valora lo que es debido y repercute en todos. Y a veces es que, claro, es como mi pasión por la radio. Digo, o lo hago como lo hago o cómo lo hago. Y a los músicos les pasa igual, ¿no? Es si tú tienes una pasión, ¿cómo la llevas a cabo, no?
El dinero. Claro. Si es que al final, tristemente, o sea, tú puedes ser más o menos bueno. Uh-huh. Pero si tienes un producto bueno... Ya la gente dice, las redes sociales funcionan... Las redes sociales no, hijo mío. Porque las redes sociales son como una biblioteca en las que están todos los libros del mundo. ¿Quién va a coger el tuyo?
Es un océano.
Donde
hay que buscar un pez.
Eso
y un pez
es.
Resulta que ahora se llama el Hombre del Valle y nosotros aquí por lo menos intentamos darle una visibilidad.
Sí,
pequeñita, porque es a donde podemos llegar, pero intentamos decir, oye, que aquí está ese pez, ¿no? Ese pez o un barco, vamos a decir, ¿no? Porque pez parece que te van a pescar.
Sí.
Vamos a decir un barco, ¿no? Pero un barquito, ¿no? Y en un momento dado, poner el foco de atención sobre eso.
Entonces es así.
Claro, porque lo importante es que te conozcan, porque a mí calidad no me cabe ninguna duda que hay en este disco y ha habido en los que has hecho a lo largo de tu carrera. Y además es que es una carrera la que llevas que yo considero encima que ni siquiera es algo anticomercial o necesariamente para minorías, sino... que podría enganchar, atrapar a mucha gente. ¿El problema cuál es? Siempre el mismo, ¿no?
El mismo
que
para todos.
Que te conozcan, que te conozcan y...
El mismo para todos, el mismo para todos. Mira, una de las razones por la cual al final de la última etapa de Indomables teníamos la moral muy baja es que cuando salíamos a tocar fuera, yo al final me negaba. Yo decía, ¿qué pintamos a las 8:30 de la tarde un viernes tocando en Gijón? Uh-huh. Que las salas programan... Que es que, aunque vayas a perder dinero, digo, al final, pues yo toco gratis en un sitio, pero que me vea gente. Uh-huh. Porque no venían. Estos se están quejando en Madrid, se están quejando en Barcelona, en todos los lados. Uh-huh. Es una pescadilla que se muerde la cola. No hay tradición de ir a ver conciertos. Pero las salas se lo ponen en horas en las que tú no estás en la calle. Uh-huh. Entonces, así, nada. Caes en la apatía, en el derrotismo. Del otro día yo preguntaba, Antonio, haz memoria. tú que eres un hombre que controlas del panorama musical vizcaíno.
Se me va mucho la cabeza ya, ¿eh?
Sí, bueno, estamos mayores.
Tengo que bucear ya cada vez más abajo.
Una pregunta. A ver. O sea, te la voy a hacer yo a ti. Vivimos en un área urbana de no sé si 800.000 o 900.000 habitantes si juntamos las dos márgenes del Nervión y Bilbao.
Cerca del millón, vamos a decir.
Vamos a decirlo. ¿Hace cuánto no sale un grupo de esta zona? Dime uno, a nivel nacional, pero que sea conocido.
En el estilo... lo que
¿de
es,
cualquiera?
Si no, va, están pegando bastante, pero...
No. Yo me refiero a que tú digas en Granada, en Sevilla o en Lugo. Tú dices Fito, lo conoce todo Dios.
Claro.
O Platero. Sí. Te hablo de fíjate, de cuánto te estoy hablando. Uh-huh. De que salió Fito y tal. Un área urbana tan grande... Pues sí, en Zaragoza habrá salido Amaral. Ahora mismo está en la moda de Burgos. Sí. Ha salido la Fuga o de Navarra Marea. ¿De esta zona quién?
Ya, el tema también está el cuál es el truco para salir.
No sé.
¿Quién pone el dinero? ¿Quién mueve?
Pero,
¿con quién tienes que contactar?
Joder, solo por nivel de población. Sí. Por nivel de población tenía que haber salido alguno. Uh-huh. Alguno. Y yo echo la mirada un poco atrás y digo, joder, si desde, que yo sepa, desde Fito, aquí no ha salido ni Dios. No sé, no hablo del circuito de cantar en euskera, por ejemplo.
Sí.
Yo hablo de un pelotazo bueno.
Sí, yo sobre todo me centro en el mundo del rock, ¿eh? Porque claro,
igual.
Lo que hay por ahí, me puedes decir una banda igual muy conocida fuera del rock, igual no la conozco.
Sí, pero que no es algo que digas, es que estos ahora pues los ves en televisión, la gente habla de sus canciones, así. Hablo de a nivel nacional, a nivel... De aquí, de la mar, no sé, hay un secano, hay grupos, sí, pero no acaba de arrancar el asunto, no sé por qué. No hay una escena, no veo que haya una escena...
Sí, la frase maldita esa, ¿no? Que algunos están de acuerdo. Igual es una escena muy dispersa, no sé cómo decirlo. Nosotros intentamos aglutinar aquí desde el programa, estoy entrevistando constantemente, pasan por aquí bandas que me parece que tienen nivel.
Totalmente.
Y luego, pues bueno, pues pueden tener cierta repercusión, pero claro, hay como un límite, ¿no? Hay como un techo que para sobrepasarlo, yo creo que ahí entran otras cosas, no sé, o sea, ya movernos a nivel empresarial muy grande o
sí.
Y ya, claro, eso se nos escapa, porque para eso tienes que dar con las personas adecuadas que en un momento dado, pues te puedan echar un cable, ¿no?
Ya, pero es que también influye todo. Ahora mismo las... Lo difícil que es, porque pasa en las radios y pasa en los bares también, escuchar música local, como se ponía antes. Uh-huh. Que un bar se anime, pero no te digo un miércoles a las 4 de la tarde, no. En un fin de semana, como antes había la zona de Santa María de Portu, en Baracaldo sí, pero poco. Uh-huh. Y tampoco hay muchas radios como tú lo haces.
Y gente joven cada vez apunta menos a hacer cosas
de este tipo,
¿eh?
Sí,
mundo del rock está quedando... Bueno, ayer veíamos a Debler y comentábamos las jovencitas que iban a su concierto. Ellos también son unos chicos jóvenes, han tenido cierta vinculación con Mago de Oz. Igual les conoce una gente por ahí, porque ellos, por poner una explicación... Y ahí sí que había gente joven, pero de forma general vas a un concierto de rock y 40 años es la media, yo creo. Así que así estamos un poquito, pero bueno. Pero bueno, volviendo un poco al disco, ¿no? También te has apartado un poco, no sé si decir, del mundanal ruido y recalcas, ¿no?, en el propio libreto, que esto ha sido compuesto en un pueblecito de Burgos, donde sueles estar tú, que es Merindad de Valdivielso.
Sí.
No sé si te ha inspirado ese estar allí, si lo has buscado, si es un lugar precisamente adecuado para plasmar...
No, yo el cariño que le tengo a ese valle, al valle de Valdivielso, y... es porque yo llevo allí desde los 3 años. Mi abuelo hizo ahí una casa. Uh-huh. Y llevo ahí desde los 3 años. Ahí digamos que fue una especie de contrapeso a la margen izquierda que había en los 80. Uh-huh. Una margen izquierda muy, muy rica musicalmente, pero muy convulsa.
Sí.
Entonces ir al pueblo era como echar un poco el frenazo, pero ahí, en el pueblo, pues era la gloriosa época de las tribus urbanas. Uh-huh. Y yo he descubierto ACDC en el pueblo, yo he empezado a tocar la guitarra en el pueblo, había en Burgos, y este disco al final subí las cosas, todo el tema de grabación, los aparatos y tal, y me puse ahí a componerlo.
También supongo que más tranquilidad, ¿no?
Eso es un...
Porque a veces tenemos demasiado ruido, ¿eh?, también alrededor. Igual
sí.
Si lo haces aquí te sale hasta otro tipo de música.
Es posible que sí.
Claro, eso también es verdad. Bueno, si te parece ponemos algo más del disco. Es que me parecía muy identificativo lo de Marcho Camino del Sur, que es el tema que cierra el disco, porque precisamente refleja la tendencia que ha tenido este disco con respecto a lo que podía ser Indomables, ¿no? Poquito más hacia irnos hacia el sur, más sureño. También, si quieres, nos vamos más hacia el sur porque nos vamos un poquito hacia Burgos. también puede ser por eso. Pero ahora te dejo elegir a ti. ¿Cuál te gustaría que pusiéramos?
Ah, la de base vienes tú.
Vas y vienes tú, ¿por alguna razón especial?
Es el single, es ahora la que está sonando.
Dos videoclips tienes, ¿no?
Sí.
Son dos, el de Búscame en el Valle y este, ¿no?
Y este, sí.
Bueno, pues ahora te pregunto también por qué un poquito elegiste estos dos y si hay más intención, bueno, de hacer más. Vamos a escucharlo primero y seguimos charlando contigo, ¿de acuerdo, Iñaki?
De acuerdo.
Si vienes tú, otro de los temas incluidos en este trabajo de El Hombre del Valle. ¿Has enfocado las letras de forma diferente o parecida como lo hacías en Indomables? Lo digo porque siempre has sido una persona de reflejar bastante de tus vivencias, tus experiencias, o por lo menos yo lo he visto así, ¿no? Igual siempre está un poquito la imaginación o cierta imaginación de por medio, pero siempre me ha parecido que has reflejado bastante sinceridad en cuanto a aspectos que tú has vivido o en un momento dado cosas que querías decir que tú sentías, es decir, no has solido meterte en un papel que no sea el tuyo, vaya.
No. No podría decir que una canción habla de algo que yo no he sentido, no he vivido, no, o que no me gustaría que pasara a mí. En este disco lo que sí he hecho es atreverme con letras que igual en Indomables no es que no hubieran tenido cabida, es que la gente le hubiera cortado un poco el tema de tocarlas. Aquí me he puesto a componer y a componer. Al final salieron como 22 canciones, de las que he seleccionado 9. Uh-huh. Y algunas sí que es verdad que las he seleccionado porque quería. Esta letra tiene que salir.
Está sonando la S, parece CDC.
Sí.
Que esta podía haber entrado en Indomables en un momento dado.
Está,
¿no?
Sí.
Tuvisteis, además, siempre era una influencia vuestra, entre otras. También estaba Rainbow, por ejemplo, había bastante. Mm. Purple, bueno, los clásicos, ¿no? Y en este caso, pues has querido. Va un poco en el sentido crítico, ¿no? Es decir, se parece a CDC y qué, si es lo que a mí,
ah, claro
que a mí
sí
me gusta, ¿no? Y
es que había canciones que me han hecho para atrás, tanto músicos con los que he tocado como gente, riffs de guitarra que decían, joder, Iñaki, se parece mucho a CC, se parece mucho a CDC. Y, joder, pues qué, no hemos escuchado Airborne, no hemos escuchado tantos y tantos grupos influenciados. Y al final digo, pues voy a hacer una canción que se llame así. Y va a ser muy parecido a CDC.
Es otra cosa que sea un plagio, ¿no? Pero si no es un plagio,
eso
pues
es.
Y las influencias son las que son, ¿no?
Eso es.
Como decían a mí, los Valdemar me decían que suene a Upset, me parece bien, pero lo que me preocuparía sería que sonara a Bisbal, ¿no?
Sí.
En este caso, pues lo mismo, ¿a qué va a sonar si siguen siendo tus influencias, ¿no?
Claro.
Claramente. Llama la atención el tema en inglés también, ¿no? Orange Metal Special, que además es un tema bastante cañero dentro del disco, ¿no? Y bueno, tienes ahí un guiño con el inglés.
Sí, no, esa es una canción de aproximadamente, yo creo que es de 1930 y algo, que se llama Orange Blossom Special.
¿Ah, sí?
Sí. Uh-huh. Entonces es una canción tradicional del country, sí, de la 30, 40, no lo sé. Y esta canción es, sobre todo en el bluegrass, una canción que denota virtuosismo. La puedes tocar, principalmente las versiones se han tocado siempre con el violín, el fiddle, que se llama en el country americano, uh-huh, armónica y guitarra acústica o eléctrica, ¿no? Pero yo, claro, es una canción muy rápida y yo decía, joder, esta canción, si la metes un ritmo metal de tupá, 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 tiene que sonar, me miraba todo el mundo extrañado. Y la grabé, me costó mucho, mucho, mucho tiempo sacar esto con la armónica porque es endiablado, son unas notas endiabladas, pero al final quedó muy bien.
Lo he visto ahora aquí en el libreto, que no me había fijado, porque el libreto no lo había tenido hasta ahora, que sí, que todo compuesto por ti, pero menos precisamente este tema, que sí lo pone aquí. Yo no lo había visto en su momento, y es una versión que ya hiciste algo parecido también con Indomables, ¿no? Con alguna revisión de algún tema. En el último disco no me acuerdo del título.
Pero no sí, recuerdo.
Hiciste una versión, sí, joder. Ahora no me acuerdo cuál era, vaya, pero... ¿Cuál era? A ver si me lo encuentro por aquí.
No sería...
Yo nunca me rendí. Yo nunca me rendí una versión, ¿no?
No.
¿Cuál era una versión entonces?
Creo que no, ¿eh? No sé, ya.
Seguro que no.
Se juntan tantas cosas, pues pero juraría que no.
Había una por ahí, con Indomables, ya lo revisaré, pero con Indomables una revisión hicisteis, seguro.
Ah, no, pero una versión de nosotros mismos.
No, una versión de alguien, no recuerdo.
Sacamos, hombre, hicimos una versión de Don't Forget About Me, pero no llegamos a grabarla.
Bueno, ya...
De Simple Minds y de Dio, la de Rainbow Internet.
No. Versiones que tocabais en directo, no. Versión que entró en el disco. Pero bueno, que la castellanizasteis era un tema en inglés, lo hicisteis a vuestra manera y era un tema también bastante diferente.
Ah, sí. Joder, la madre que me parió. Pink Houses, de Mellencamp.
¿Y cómo la llamaste?
Ya no queda nadie.
Ya no queda nadie. Joder, ¿ves?
Sí.
Ya sabía yo, es que ya...
Fíjate, macho.
¿Ves cómo la memoria ya cada vez hay que bucear más?
¿Sabes? Sí, no, yo ya más que bufo estoy náufrago.
Por
ya.
Eso lo podía comparar un poquito con eso, ¿no? Porque, porque va un poquito por ahí. Por cierto que el... Bueno, hay otro de los temas que entran en el disco y que puede llamar la atención, es Bourbon sin hielo.
Sí.
Que es uno de los grandes clásicos de Indomables, de Materia Caliente, del primer disco.
Sí.
Y que aquí se le da un toque diferente y has decidido recuperarla, ¿no?
Sí.
Un poco, ¿por qué? No sé si por tener un lazo de unión entre ambos proyectos, bueno, porque te gustaba y ya está. Vamos,
no, poco... no, era porque la concepción real de esa canción, hablando un poco así, esta canción se sacó al principio y se ha ido tocando desde esa época. Fíjate, es una canción compuesta en el 94. Uh-huh. Y yo quería meter piano en esa canción, piano de Honky Tonk, que se llama ese piano agudito, y que en vez de ir a cortes, la canción... Ta-na-na-na, que iría con un walking bass, uh-huh, con una acústica por debajo, darle otro ritmo.
Sí.
Y sobre todo el piano que ha metido José Luis Canal, alucinante, ha quedado muy bien, como yo quería tocar esa canción, una canción que se podría tocar precisamente en cualquier bar de carretera de Kentucky.
Uh-huh. Bueno, tu voz sigue siendo reconocible totalmente desde el primer momento en que lo escuchamos. Bueno, hay un tema también donde metes un poquito un tono más, más, bueno, juegas un poquito, ¿no? En algún momento dado con un tono más blues, más grave, ¿no? Que en otras oportunidades, ¿no? ¿En qué tema era? ¿En Gritaremos Libertad?
Sí.
No, Gritaremos Libertad, ¿verdad? Ahí es un poquito más...
Sí, mira, cuando he dicho lo de la guitarra y mil notas por minuto...
Sí.
Yo también tengo, pues eso, mi egocito, y esa canción es lo que... Lo que quería hacer era eso, lo que puede hacer Yngwie Malmsteen en un disco, bueno, lo hacen todos los discos, pero yo por lo menos en una canción sí quería decir, hasta aquí puedo llegar con la voz, o sea, estos límites. Los coros que se meten son 9 voces, todas mías, desde las voces de los sopranos hasta las voces de los bajos y los barítonos. Uh-huh. Abarcar toda una octava de voces, bueno, no, 3 octavas. Y jugar también con una voz de cuando
eso
el viento
es
cruel.
Sí, señor.
Y otra con mi voz más natural. Uh-huh. Pero era y claro, digo, pues esta estaba, claro, un ritmo gospel totalmente, que parece que haya en una iglesia toda llena de afroamericanos dando palmas.
Sí.
Y un órgano, pero le dije a José Luis Canal, este órgano, pero vamos, de iglesia total de New Orleans. Uh-huh.
Y bueno, el caso es que tu voz es reconocible totalmente y el sello, yo lo sigo, claro, sigo asimilando, tú lo escuchas y te acuerdas de Indomables, ¿no? Yo creo que es inevitable. Cuando termina Indomables, ¿en ningún momento se te pasó por la cabeza decir, mientras que esté yo puedo seguir llamando a un grupo Indomables porque es mi sello? En este caso no lo has pensado, pensaste que ya era momento de decir romper definitivamente y empezar un poco de cero, ¿no? Porque... claro, es que decir, bueno, ahora hablamos lo que es, cuando pierdes un poco la, vamos a decir, la marca, ¿no?, de un nombre, que es lo que te identifica, ¿no? Pero está claro que tú escuchas tu voz, o sea, cualquiera que escuche tu voz, es imposible que no se acuerde del sello que has llevado siempre en Indomables. Se podía haber llamado, sí, a pesar de que lleves este palo incluso, se podía haber seguido llamando Indomables.
Sí, ¿no? Como... tienes razón, pero es la voz lo que define, pero eso no es por decir, como soy cantante voy a decir esto, no, es la voz la que define. O sea, El Loco por Incordiar podía haber sido un disco de Leño,
sí,
perfectamente, o cualquier disco de hay gente que sigue, como Robe Iniesta, que sigue llamándose Extremoduro, aunque prácticamente quedaba él solo desde el principio, y eso también lo había hecho yo, pero esta vez yo quería decir lo que has dicho tú, empezar de cero, mira, se acabó. Ahora ya lo que están oyendo es lo que soy yo musicalmente y solo yo.
Lo que pasa es que parece que se pierde una parte del pasado, ¿no? Como todo lo que has hecho, es verdad que se recupera Bourbon sin hielo, pero todos los demás temas en parte también son parte de tu historia, como dejarlos ahí aparcados, ¿no?, un poco ya en el pasado, porque claro, cuando se empieza un proyecto nuevo, entiendo que tú podrás recuperarlos siempre que quieras, ¿no?
Claro.
Pero puede dar pena en el sentido de que, claro, no dejan de ser canciones que también son tuyas, ¿no? Y respetando a toda la gente que ha formado parte de la composición, la gente que forma parte,
sí,
que ha formado parte de Indomables, que por supuesto que yo los respeto, ¿no? Como es lógico, pero también es verdad que son canciones que llevan tu sello, ¿no? Y en
parte, sí, yo de todas maneras, las canciones, si salgo a la carretera, por supuesto que voy a introducir el repertorio temas, faltaría más. Han sido casi dos décadas, como quien dice, con Indomables. pero claro, canciones que haya compuesto yo, la letra y la música, y no sé, o como mucho, si toco alguna canción en la que también estaba mi grandísimo amigo Asier, el guitarra de Porco Bravo, sí, en la época que compartimos grupo con Indomables, uh-huh, las voy a tocar, o sea, no se van a perder en el olvido, pero es un olvidillo, porque otra cosa es que la cosa tuviera mucho éxito y entonces sí que dices, hostia, entonces renacería otra vez esa canción, porque, o sea, humildemente hablando, Indomables, llegamos a ser un poco conocidos aquí a nivel vizcaíno y poco más.
A pesar de que para mí merecía ir mucho más. Asier, por cierto, le da las gracias en el disco a Manu y a Asier.
Sí.
Asier es compañero tuyo,
sí.
Y le da las gracias por el capote con la Gibson y el Marshall, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Sí, sí.
O sea, que te ha echado un cable.
Eso, me echaron, sí. El cable, la guitarra, el ampli, sí. Hay canciones en las que te quería un sonido más duro. Y necesitaba, pues eso, un poco más trayero de lo que yo tenía. Uh-huh. Y me dejaron Manu y Asier, vamos, amablemente, el Marshall y la Gibson.
O sea, que sigue habiendo relación con alguien que además ya abandonó la banda hace tiempo, que no es la última oportunidad en la que Indomables, bueno, pues lo dejáis, sino que anteriormente ya Asier ha llovido ya, desde que él abandonaba el grupo, ¿no?
Oh, sí,
se ha mantenido la relación, entonces
sí,
entiendo...
Sí. Uh-huh. Sí, sí, yo hay veces que voy a la zona de aquí de Baracaldo, el Basterra, el Aranguiru, y siempre quedamos. Uh-huh. Y siempre que eso le llamo y echamos un trago o lo que sea.
Y lo que te comentaba antes de empezar de cero, ¿no? Se lo comenté también a Alberto Cereijo, guitarrista de Los Suaves,
sí.
Se lo comentaba con Neo. Digo, es como empezar otra vez de cero cuando llevas en esto, siendo además alguien, ¿no? En su caso, guitarrista de Los Suaves, pues no vamos a presentarle ahora mismo, pero resulta que te desprendes del nombre de Los Suaves y resulta que no te conoce nadie. O sea, es una cosa como curiosa. Me dijo él, me quedé con esto, ¿no? Que es como, sería como un titular prácticamente. No es como empezar de cero, pero es como empezar de 0,1. En este caso, ¿tú cómo valoras lo que es El Hombre del Valle? ¿Es empezar de cero, de 0,1? ¿Cómo lo ves?
Así, te soy brutal, vamos, con toda la sinceridad del mundo.
Toda la sinceridad.
Depende del dinero que tengas para invertir en tu proyecto. Uh-huh. Punto final. Uh-huh. Sí, hay ese rollo que yo estoy, vamos, me está dando muchísima fuerza el hecho de que gente del trabajo que te compra el disco como si fuera lotería. Uh-huh. Venga, Iñaki, trae el disco, hombre, a ver si sales para adelante. Luego lo escuchan y dicen, joder, está de puta madre, claro. Está muy bien este disco. Y te da fuerza, pero toda la fuerza del mundo, toda la fuerza del mundo para que se te escuche, ¿qué vale?
Sí.
Para que se te escuche, si dices, joder, pues necesitas dinero. ¿Y por qué? Porque si, ah, pues todo es dinero, perdone usted. Todo se mueve en el mundo de la música, todo orientado a que cada uno se quiere llevar su beneficio con algo. Y el otro día una estadística, hablaba del número de músicos que viven de la música y del número de gente que no son músicos y viven de la música. Entonces, claro, esa gente pues tiene que sacar el dinero de alguna manera. Entonces, en los medios de comunicación, o si quiero presentarlo en el Anchoqui. Sí. Yo no les voy a decir, déjenme desinteresadamente el Anchoqui, porque lógicamente me van a mandar a freír pan.
Claro.
Pero para eso necesitas arriesgar tu... confiar en lo que haces. Porque si yo pensara que lo que hago es una mierda, pues no arriesgas un duro. Uh-huh. Pero en este caso yo voy a seguir. Uh-huh. Yo voy a seguir por lo menos a tope, 2 meses más.
Uh-huh. Bueno, yo te digo que en nuestro caso, con quedarnos con tu amistad, nos hemos quedado, es lo que hemos ganado, ¿eh?
Y es esta gente que vas encontrando, que vas encontrando tú, Susana, la de 37, sí. Joseba, el de Onda Vasca. Uh-huh. Pues gente que dice, no, ven aquí a mi programa y estamos juntos y tal. Sí.
No es que renunciáramos a ello, pero es que ganar de forma justa, por ejemplo, a mí me parece injusto que un músico tenga que estar constantemente invirtiendo en grabar un disco, invirtiendo en la promoción, invirtiendo en hacer conciertos. Es que llega un momento en el que...
Y lo más deleznable y repugnante que se lleva ahora, querido Antonio, que es pagar por tocar. Que tuvo que salir Steve Harris, el bajista Iron Maiden, diciendo... A Iron Maiden no consentiremos que nadie pague por tocar con nosotros. Que tuvo que decírselo a los de los festivales.
Es que
podía darte nombres de grupos que van muy de izquierditas y muy de luchadores, y luego gente que ha tocado con ellos ha tenido que pagar.
O sea, lo sé.
Eso es deleznable.
Llevo ya unos años en esto como para haber sabido demasiadas cosas, tal vez. Y claro, no me parece lo mismo, por ejemplo, pagar, tocar gratis en un bar que te puede poner los medios, vamos a poner, que te pague de barra, que bueno, puede ser justo o no, pero es diferente. Pero otra cosa es pagar por tocar como telonero.
Eso es.
Donde en muchas ocasiones, lo he explicado alguna vez aquí, casi le estás pagando el caché al grupo principal.
Eso es.
Y el promotor directamente lo que hace es recoger los beneficios.
Sí.
O sea,
sí,
el grupo
sí,
que toca es que es así. Y encima, si te dejas, le pones todos los instrumentos, claro, le pones el
background. Ah, bueno, sí, eso se lleva mucho también.
Pues eso es una cosa. Otra cosa ya es tema de bares y tal, que yo apoyo mucho, valoro mucho a la gente que dejan sus pequeños metros cuadrados para que los grupos toquen. ¿Y cuál es el problema? Pues que a veces es que ellos mismos no ganan nada, ¿no? Eso ya claro. Es cuestión de cada uno que sepa si tú estás dando beneficios a un dueño de un bar y por lo tanto te corresponde tener tu parte, como es lógico, tú le estás contribuyendo en su negocio, te toca, pero es que hay otras ocasiones en las que ves que resulta que hay música y en lugar de ir la gente se va.
Ya.
Dices, ¿cómo le pido yo a este tío que no he metido a nadie, cómo le pido yo un dinero? ¿No? Ahí está un poquito la diferencia, ¿no?
Es que, claro, luego está lo de cobrar por porcentaje de caja.
Sí.
Luego está cobrar por, yo qué sé, o decir, yo voy a poner el nombre de tu bar en si hago carteles, los voy a pegar por ahí, se va a oír y tal, lo que puedes llegar, pero tienes razón. Tú tienes un caché, pero si el concierto sale una absoluta catástrofe...
Claro.
Ahora, luego también, tú coges y dices, joder, vale, una catástrofe, pero yo me he ido al local, yo he recogido los instrumentos, yo he venido, yo he montado, tengo que volver a tocar para claro. 4 amigos, volver a desmontar y volver al local.
Claro. No deja de ser un trabajo, a veces igual hay que...
Sí.
El tema es cómo se ha hecho también la promoción, qué le corresponde a cada uno en cada parte, quién no ha hecho bien su trabajo.
Pero luego también, Antonio, está el dueño de Garito, que te viene y te dice, oye, te dejo tocar en mi Garito.
Sí.
Te dejo tocar.
Y no se respeta la música.
Que yo siempre contesto lo... Bueno, te dejo tocar, dicen, y así te promocionas. Y entonces yo digo, oye, pues vamos a hacer otra cosa. Yo te dejo que me pintes el techo de mi habitación. Y encima poniendo tú la pintura. Pero luego voy a decir que eres el mejor pintor del mundo por todo el barrio. ¿Qué? Uh-huh. Joder, no me digas eso. Digo, no me digas tú lo otro.
Ya.
Es que nunca se nos ha tomado como gente que estamos a la vez disfrutando, pero también trabajando.
Eso es. Es un poco un dilema siempre el puñetero dinero por medio.
Ya.
No sé si podremos construir un mundo de otra manera. Ay, pero creo que para la libertad, que precisamente hay un tema que además me gusta mucho en el disco, que es el de Gritaremos Libertad, pues precisamente para gritar libertad, creo que una de las ataduras que tendríamos que quitarnos es ese del dinero, que luego siempre vendría igual otro imponernos por la fuerza otras cosas, porque no solamente con dinero se maneja a la gente, pero hoy en día sí que podemos decir que es el lazo que nos tienden a todos y el techo que nos ponen a muchos para poder llegar más arriba, porque en cuanto tienes, yo podría ver también aquí de la radio qué es lo que pasa en cuanto tienes un poquito de trascendencia y te vienen con los derechos de autor.
Por
poner un ejemplo, parece que es como para decirte, mira, me quedo donde estaba, no tenemos mucha repercusión, pero por lo menos hago lo que me gusta, porque resulta que si no, llegas arriba y resulta que el dinero te van a decir, mira, porque no hay dinero, hay que desaparecer.
No, yo siempre he dicho que los grupos se separan o porque la cosa va muy mal o porque la cosa va muy bien. O sea, cuando va muy bien, ya no es lo mismo que tú seas el autor de la canción que no.
Morir de éxito.
Eso es. No, más que morir de éxito, que sería la gente enfarlopada, tirada por ahí. Más que eso, cuando ya realmente hay pastel. Cuando ya no es que tú estás en una banda de pasatiempo, sino que ya dices, hostia, que puedo llegar a ser mi medio de vida. Pero para eso tienes que arramblar con todo. Tienes que ir a los derechos de autor, tienes que ir a, vamos, si eres un arreglista, si eres un... Y las discusiones en los grupos pueden ser de órdago a mayor.
Bueno, pues para mí un placer, Iñaki, tenerte aquí presentando para el Hombre del Valle, y que esperemos que sigamos presentando muchos proyectos tuyos, bien con El Hombre del Valle, que esperemos que salga, que este sea el primer disco de ojalá muchos, y que por supuesto todo lo que te propongas con ello, pues que lo llegues a conseguir, pues porque lo mereces, vamos, porque lo mereces por lo hecho anteriormente, por lo que has hecho en este disco, y que por lo menos desde aquí, ya sé que no sirve de nada,
pero
sirve para decir que se te valora, vamos.
Claro que sirve, por supuesto que
sí. Y además hablábamos de lo anterior, hablábamos de En Ruta, Aire, que son grupos que yo no conocí, no me los voy a dar listos, y hubo algún otro, ¿no? ¿Tuviste algún otro? He mencionado dos, pero sé que... no te acuerdas ni tú, ¿no?
Ya casi, sí, de cosas esporádicas que no, ni siquiera grabamos una maqueta ni nada, custom. Sí. Después de En Ruta Custom, que estuve con Óscar, el bajista, y Enamita, que luego estuvo en los Dead Bronco.
Ajá.
Y ahí sí estuvimos un año y grabamos una maqueta, pero vamos, es cuando tenías que sortear a los mamuts para llegar al local.
Pues fíjate todo lo que haya habido. Pues te voy a pedir, tres cosas te voy a pedir. Normalmente son dos, pero son tres. Una es que añadas lo que te apetezca para terminar. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, pues lo quieres añadir. No te pregunto mucho por los videoclips, pero bueno, sé que hay dos videoclips que la gente los vea. Es de Búscame en el Valle, Vas y Vienes Tú. No sé si habrá alguno más o tienes intención de que haya alguno más.
Tengo intención de grabar uno. Ahora, sinceramente, hasta que se me acabe la gasolina, Antonio. ¿Qué más quisiera yo? Que son 9 canciones y hacer 9 vídeos. A lo mejor hago esa chaladura. Porque es que ahora la gente no oye música, ve música.
Ya, han cambiado los tiempos.
Claro.
De hecho, mira, una cosa que tampoco te he comentado es que el disco me lo has presentado en CD y en pendrive.
Claro.
El primero que yo sabía que existía este formato de pendrive, pero tú eres el primero que me pasa originalmente un disco en formato pendrive, editado en formato pendrive, con su libreto, simplemente forma de CD, vamos a decir.
Claro.
Pero lo abres.
Lo que te decía pendrive. Que vendes CDs como si fuera lotería, el CD anterior... Había compañeros de trabajo y amigos que me lo compraban diciendo, no tengo cómo irlo, es por tenerlo, Iñaki. Porque ni mi coche ni mi ordenador tienen ya para CD. Y te digo que se está vendiendo bastante más el pendrive que el CD. Uh-huh. Del Hombre del Valle.
Sí, van por separado, porque se podía haber pensado incluso hacer la edición conjunta. No sé si, claro, igual sería mucho más
pero
caro.
¿A cuánto tenía que cobrar
mucho más caro, ¿no? Claro.
Joder.
¿Y es mucho más caro hacerlo en pendrive que en CD?
Sí.
Es mucho más caro, ¿no?
Sí, es bastante, mucho más caro, sí. Hombre, este pendrive es madera de arce natural, es muy bonito.
Sí.
Ya de tirarme a la piscina quería tirármelo, pero aún así es bastante más caro que hacerlo en CD.
Pues genial y fenomenal esas dos presentaciones. Y bueno, lo dicho, si me dejo algo fuera de la entrevista que quieres añadirlo...
Nada, que den una oportunidad este disco. Que la gente lo escuche. Porque la gente que lo está escuchando le está gustando mucho. Y eso lo es, al final que te escuchen.
Nosotros se la damos y seguimos recomendando todo lo que has hecho anteriormente, ¿eh? Porque la música no muere.
Eso sí que no.
Ahí está, y sobre todo no muere las buenas canciones. Y otra cosa que te quería pedir era que me eligieras dos cosas más. Que me elijas un tema del disco, que es el que vamos a poner para terminar. ¿Cuál te gustaría?
Pues mira, recordando un poco el tema de la antigua etapa de Indomables, igual la de Lo Adicto Que Soy a Ti.
De acuerdo, la número 7, que ahora la vamos a poner. Y una cosa que ya es un poquito... Bueno, pues nos vamos un poquito de la onda, pero tengo aquí un concurso abierto. No sabía quién podía hacer de mano inocente, y yo creo que más inocente que tú, que no has roto un plato en tu vida, ¿no? No hay nadie. Tengo un sorteo de entradas dobles para ver a Indomables, ¿verdad? Para ver a Antigua y a The Name el próximo día 1 de febrero en la sala Urban...
sí, o sea, señor, un saludo a Guillermo y a Carlos, que son dos amigos míos buenísimos.
En la sala Gru de Portugalete, sí, el próximo 1 de febrero. 8 personas nos han escrito, así que dime un par de números del 1 al 8, me los apunto aquí y luego los digo.
Pero lo digo por la hora, por el micro.
Sí, tú dilo y luego digo los nombres. Vamos a poner un tema tuyo y luego nos vamos a despedir con una antigua y lo comento.
De acuerdo. Pues el 3 y el 7.
Pues lo dejo aquí apuntado. Ponemos un tema más de El Hombre del Valle, como es este Lo Adicto Que Soy a Ti. Y luego cerramos con Antigua y decimos los nombres de los ganadores de ese sorteo de dos entradas dobles para ver a Antigua y a The Name en la Gru de Portugalete. Iñaki, gracias.
Gracias a ti.
Y gracias por acordarte de nosotros. Y
gracias
futuro.
A ti por tener este programa y por estar aquí. Bueno, y por lucharlo, tío.
Pues yo encantadísimo, sobre todo por estar también con gente como es tu caso. ¿Vale?
Venga.
¿Qué quieres que te diga? ¿Y lo que quieres que le haga? La verdad jode, pero oculte, lo tengo que admitir. Lo adicto que soy a ti. Lo adicto que soy a ti. Costó tiempo asimilarlo y al final comprendí lo adicto que soy a ti. Me costó tiempo asimilarlo y al final comprendí lo adicto que soy a ti. Sí, 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 lo adicto que soy a ti. Sí, 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 lo adicto que soy.
Bueno, pues estamos ya fuera de tiempo y nos despedimos diciendo esos nombres de los ganadores del sorteo de entradas para ver a The Name y Antigua en la Gru de Portugalete. Son Roberto Melliz y Eduardo Calvo. Con ambos contactaremos por privado a través del mail desde el cual nos han escrito para confirmárselo y ya pondremos un anuncio en la web también para anunciar que hemos hecho este sorteo. Si no estás entre esos ganadores, pues espero que asistas igualmente a ese concierto de Antigua y de Dane en la Gru de Portugalete. Y nos despedimos precisamente con Antigua, con un temazo como es este Si Estás de Paso, que tanto nos gusta, porque recordar, todos estamos de paso, así que a disfrutar mientras que estamos aquí. Disfrutemos del rock and roll y disfrutemos de nuestra pasión. Hasta otra oportunidad, gracias por la escucha. Agur. Vamos a hacer una cosa porque estoy viendo que no está sonando como tenía que sonar el CD, así que aunque ya me había despedido, perdonad el inciso, pero ponemos como es debido este tema de Antigua, que tiene que sonar como tiene que sonar. Así que vamos a pincharlo como es debido. Como digo, pues hemos tenido ese pequeño desliz con el puñetero lector, que mira que venía funcionando bien, pero esta vez en la parte final del programa nos ha hecho la puñeta. Así que ahora sí, sonando Antigua perfectamente para despedir. Hasta otra, ur.
Se debe comprar y no se...